Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es ESPN Radio Fórmula. Miércoles 5 de enero del 2022. Somos José Luis Sánchez Solá, Toño Valle y Sergio Dip. Muchas gracias por acompañarnos. Listos para platicar de entrada de la Copa del Rey. Chelis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Abrazo.
Abrazo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Y buenas tardes a Toñito. Todo al tiro.
Perfecto. No sé si todavía se desea feliz año, Chelis. ¿Qué piensas? Es 5 de enero.
No, feliz año, pero ¿cómo no? Feliz año, feliz día, feliz semana, feliz mes. Todos los días tienen que ser felices. Aunque las circunstancias cada vez se ponen más difíciles.
Sí, es un buen tema y vamos a platicar también, por supuesto, de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano con el COVID, pero está pasando en todo el mundo. Toño, entonces ya quedó el Chelis. Feliz día, feliz semana, feliz año, feliz mes, feliz todo. ¿Cómo estás?
Igual, Sergio, igual para ti, igual para el Chelis. Mira, yo pensaría que de año pienso que en el tema del protocolo, que el manual de Carreño podría actualizarse, ¿no? ¿Qué te parece a si ver después de la rosca ya no deseamos feliz año? Porque ya llevamos varios días haciéndolo. Entonces, cuando se parte la rosca, ahí en ese momento se deja de decir feliz año, más allá de que se le siga deseando a toda la gente. La cosa no se pone más fácil, ya lo decían, y hablabas del COVID en todo el mundo, y literalmente, ¿no? Porque si nos vamos al otro lado del mundo, hay alguien varado en estos momentos en un aeropuerto en Australia, ¿no? Producto del COVID, y ya estaremos platicando un poco más adelante del caso de Novak Djokovic, ¿no? Que no puso del todo contenta a la gente en Australia, los propios participantes del Australian Open, y bueno, última actualización, seguía en el aeropuerto sin poder salir de ahí.
Sí, Toño, es un gran tema. Lo platicaremos rumbo al final de esta edición de ESPN Radio Fórmula. Djokovic es uno de los mejores tenistas de la historia, es evidentemente ahora mismo el mejor del mundo, y causó mucha polémica por ese permiso que le dio el Abierto de Australia, y lo tienen en el aeropuerto esperando que baje un poco el tema, que resuelvan su situación y ya veremos si puede o no participar. Por lo pronto, platiquemos de la Copa del Rey, lo del Barcelona hoy ante el Linares Deportivo. Como siempre en estas rondas, ahora mismo los 32 mejores, es decir, 16avos de final, el Barça perdía, sí, contra el Linares Deportivo. 1-0, gol de Díaz al minuto 19, y en la segunda parte Dembélé y Jude Glad pusieron el 1-2 definitivo. Se sufrió, Toño, pero le dio la vuelta el Barcelona.
Sí, se sufrió de más, ¿no? Entendiendo que el Barcelona sigue lidiando con el tema de las ausencias, pero a ver, en algún punto Barcelona tendrá que no sufrir contra todos los rivales, ¿no? Y más allá del ímpetu, las ganas que pudo haber presentado el día de hoy el equipo de Linares, a ver, no sé si no nos queremos dar cuenta de la realidad, pero yo a este Barça, al Barça de Koeman, no le veo gran diferencia. No sé qué opina Sergio, no sé qué opina Chelis. O sea, como que no alcanzo a ver esa progresión, que tampoco estemos hablando que se corrijan todos los problemas, pero no sé si me atrevo a hablar de una mejoría de este Barcelona al de hace unos meses.
Totalmente. Chelis, ¿cómo sacar a un equipo tan grande y con tanta historia de un momento tan malo?
La manera en que lo está haciendo Javi. Yo sí veo la diferencia, no en cuanto a hombres, porque son los mismos o menos, pero sí en cuanto a la creencia, en cuanto a la identidad, en cuanto al cambio de el cambio de mensaje. Entonces sí veo un Barcelona a mediano y a largo plazo que va a salir inmediatamente, no, porque la plantilla sigue siendo la misma, y entonces las calidades no se tienen. Sí les noto otra sonrisa, otra manera de disputar la pelota, otra manera de querer satisfacer, eso sí les noto, pero de ahí en fuera, no lo puedes comparar con el Barcelona de los buenos años, y menos con los equipos del mundo con los que competía el Barcelona.
Sí, buen punto. Para mandar a nuestra primera pausa, el Madrid está empatando a ceros contra el Alcoyano y el Celta de Vigo, eliminado por el Atlético Baleares. Volvemos.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Gracias por continuar con nosotros en ESPN Radio Fórmula, 3:08 p.m, tiempo de la Ciudad de México. Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, estuvo hace unos minutos en Fútbol Picante, y esto es lo que ha dicho de la situación actual del fútbol mexicano rumbo a la fecha 1 de la primera división que arranca este jueves. Escuchemos y lo platicamos.
¿Qué tiene que hacer en esta ocasión la Liga MX? Pues tiene que explotar todas sus capacidades para que se pueda controlar el número de contagios con las pruebas, con los protocolos, y también buscar que se reagenden en la propia jornada los partidos que se tengan más de 7 y menos de 10 contagiados, que se puedan programar en la misma jornada, como es el caso del partido Tigres, como podría ser el caso también del partido Toluca, que no vayamos mandando partidos a otras jornadas. Si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, y también buscar que esas reprogramaciones no afecten a los equipos ni a la selección nacional. Se nos viene otra fecha triple FIFA, se nos viene también el Mundial de Clubes, entonces tendremos que estar muy atentos para que este primer semestre, que es un primer semestre muy saturado de partidos, tanto selección como de clubes, pues salgamos adelante asumiendo que estamos al inicio de un pico epidemiológico, que como hemos visto en otros países, esta capacidad de reproducción del Omicron es a la semana 2 o 3 veces el número. Como vimos la semana pasada, estábamos hablando de 2.500 casos, ayer ya se reportó el dato de 15.000 casos. Entonces no hay más que trabajar y estar muy atentos, Pietra, a hacer las pruebas, a descartar a los jugadores que salgan positivos, pero también a buscar que se reactiven pronto a partir de pruebas negativas posteriores. 5 días después se hace la prueba de antígeno, y buscar no interrumpir o interrumpir lo menos posible este ya tan abultado calendario del primer semestre.
Son la regla, dice el reglamento, entre 7 y 10 casos de COVID. ¿Qué pasa si hay más?
Mira, entre 7 y 10, lo que hacemos es reprogramamos en la misma jornada, como es el caso de Tigres. Estábamos planeando ese partido en la propia jornada 1 y lo vamos a pasar a final de la propia jornada 1. En el caso de que haya 10 o más infectados, se reprograma el partido en otra jornada. Así lo dice la regla de la liga, así lo acordamos con los equipos, y eso es lo que iremos haciendo, espero, en la minoría de los casos.
¿Tienen el porcentaje de futbolistas vacunados en nuestro país?
Mira, tenemos el dato de la vacunación de el primero y segundo semestre del año pasado respecto de todos los equipos. El dato que hoy solamente han presentado 2 equipos es el dato del booster. Pero en este caso, técnicamente, pues tendríamos a los jugadores vacunados con su esquema completo. Eso es muy importante. Solamente 2 equipos han reportado que ya llevaron a los jugadores a ponerse la tercera vacuna, el famoso booster.
Ajá. Lo último de Mikel Arriola en Fútbol Picante hace unos minutos, destacar que está consciente que estamos en el inicio de un pico epidemiológico. El Santos contra Tigres, que se iba a disputar el sábado, se jugará el miércoles 12 de enero. Y Marcelino Fernández del Castillo, bienvenido. ¿Qué más sabes? ¿Qué más escuchas en torno al COVID en la Liga MX? Bienvenido.
Sergio, amigos de ESPN Radio Fórmula, en el caso del Toluca Pumas, es el otro partido que está en riesgo de no jugarse como originalmente está programado. Por el momento, Toluca tiene 11 casos positivos que pues han aislado desde el lunes, que regresaron a los entrenamientos después de darles el fin de semana de fin de año libre. El lunes regresaron, les hicieron algunas pruebas de antígenos, algunos presentaron síntomas, otros jugadores positivos con estas pruebas, y aislaron a todos los jugadores que presentaban tanto positivos como algún contacto con algún otro futbolista que estuvieran en riesgo, vaya. El día de mañana, jueves, como marca el protocolo de la Liga MX, se les harán las pruebas PCR para determinar quiénes están en condiciones de jugar. Por el momento son 11 futbolistas. Nacho Ambriz ha tenido en los primeros días que utilizar algunos elementos de fuerzas básicas para completar sus entrenamientos. Algún elemento del cuerpo técnico también estaría contagiado, pero mañana es cuando se va a confirmar y cuando se va a tomar la determinación, como ya sucedió el día de hoy con Santos y Tigres. 72 horas antes del partido, la Liga MX anuncia que por la cantidad de casos en el equipo de Tigres se pasa al miércoles, y en el caso de Toluca, si queda entre 7 y 10, también podría sufrir una modificación, jugarse martes o miércoles, o reprogramarse para otra jornada si llegan a conservarse los 11 casos o llegan a ser más.
Muy bien, Marce. Reprogramado entonces el Santos contra Tigres, en veremos el Pumas contra Toluca. ¿Algún otro equipo que escuches que está en problemas en este aspecto?
Monterrey también había presentado algunos casos, pero eran en menor número. Al parecer eran 5 los que presentaban Monterrey, uno de ellos Luis Romo, quien se tuvo que cancelar su presentación este día con el equipo de la Sultana del Norte debido a que presentó un positivo. Por el momento, Monterrey y Querétaro están en el entendido de que el partido se juega el sábado. Puma sigue trabajando normalmente como si fuera a jugar el domingo. Nada más está a la espera de lo que ocurra mañana. Por el momento ellos no han presentado ningún caso positivo, pero esos son los 3 partidos que en un principio estaban en riesgo: el de Tigres contra Santos, que ya se reprogramó, el de Pumas contra Toluca, que mañana se toma la decisión, y el de Monterrey-Querétaro, que en algún momento también estuvo en la tablita, ya al parecer se va a jugar con normalidad.
Perfecto. Marce, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Chelis, Toño, también se habló del América rumbo a su partido contra el Puebla. Algunos jugadores habrían dado positivo, ya ampliaremos esa información con César Caballero. Por lo pronto, Chelis, ¿qué piensas cuando escuchas todo esto? ¿Tú qué propondrías? ¿Jugar, postergar, parar por completo la liga, esperar a jugar la primera jornada en una semana más? ¿Qué piensas, Chelis?
Yo pienso que, mira, mi compromiso es con mi persona y con la cadena, con ESPN. Otro tache más por lo que voy a decir a continuación, otro tache más al Chelis. Esto lo tuvieron que haber previsto, y no previsto después de las fiestas de diciembre y el Año Nuevo. Lo tuvieron que haber previsto a principios de diciembre. ¿Por qué? Porque México siempre es la cola, o vamos a la cola de lo que sucede en Europa. Y esto ya estaba sucediendo en Europa a principios de diciembre. Noto que les importa más el problema de los partidos y de lo que viene de la FIFA y del Mundial de Club, y que no se vayan a reprogramar y que no se junten de partidos. No les importa, buscando 525 jugadores que participan en la Liga MX, no les importa la gente que va al estadio. Y esto es geométrico. Ejemplo último y me callo: mugrosa cena de Año Nuevo en mi casa, 8 de mi familia directa, 5 tienen coronavirus ahora. ¿Por qué? Porque es geométrico. Y entonces tú imagínate, ya olvídate de los de la cancha, de los 22 de la cancha, es lo de las tribunas y de la gente que va a la tribuna no dice una palabra, solamente habla de reprogramar, de lo que se le viene de partidos, de lo que se le viene de compromisos, de lo que se le viene de negocio. De lo que se le viene de negocio. Punto y final.
Sí, sí, sí. Las prioridades, ¿no, Chelis? Está claro cuál es el motivo que mueve al fútbol mexicano, que los partidos se lleven a cabo, que no se empalmen. Hablaron del Mundial de Clubes, de las fechas FIFA, de que no hay que mandar partidos a otras jornadas. Toño, ¿qué piensas tú mientras escuchas todo?
Sí, y en el tema particular, Sergio, Chelis, del aforo, ¿no? Y la cantidad de gente que puede ir a los estadios, pues la liga de alguna manera hasta se lavó las manos, ¿no? Porque las reglas, donde tengo entendido, es ya pónganse ustedes de acuerdo con las autoridades locales. O sea, nosotros vemos si se juega, pero ya ustedes directamente pónganse de acuerdo con cómo está el semáforo en su ciudad, en su estado, y cómo está la reglamentación ahí. Si a ustedes le dicen que se puede con el 100, bueno, pues jueguen con el 100. O sea, eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Da la impresión que es un tema de, miren, pues como que eso ya ni siquiera nos toca, lavándose las manos en ese instante y sacándose la responsabilidad de sí, encima, sí, ¿no? O sea, eso sí me parece que creo que una liga ahí podría ser más tajante, ¿no? Okay, vamos a jugar, consideramos que se puede jugar, ya lo digo, okay, porque así lo considera la liga, pero el no adquirir una responsabilidad en torno a los aficionados, ahí sí me parece que se... A ver, no me gusta que sea tan fácil la liga en el sentido de echarle la bolita a otros, ¿no? Porque después, cuando haya contagiado, desafortunadamente, por la gente que se va a estar dando cita, pues la fácil de la liga va a ser, bueno, pues ahí sí, a nosotros no nos diga nada, la responsabilidad era de los clubes, y como los clubes quieren meter dinero porque necesitan taquilla, pues no van a decir absolutamente nada.
Toño, Sergio, esto es mundial, ¿sí? ¿Eh? Hoy el desfile, ¿sí?, de Reyes en Madrid, que es una fecha muy importante, el desfile de Reyes en Madrid, con todos estos contagios, se hizo. Y entonces... ¿sí? Ya, a mí me late que ya todo el mundo se lavó las manos y para todos es una gripa. A vender Kleenex. Sí, a vender Kleenex.
Te entiendo perfecto. Tienes un punto, pero sí se veía venir. Era un hecho que esto iba a pasar en México después de Navidad y de Año Nuevo. Volvemos con César Caballero para platicar del América. Son las 3 de la tarde con 23 minutos en la Ciudad de México. César Caballero, bienvenido a ESPN Radio Fórmula, hermano. Platiquemos primero del América. Este viernes hay juego en el Cuauhtémoc contra el Puebla. ¿Cómo están las Águilas? ¿Qué tan cierto es lo del COVID en Coapa?
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El día de hoy fue de buenas y malas noticias respecto al tema del coronavirus en el campamento del América. Desde ayer en ESPN habíamos informado, eran 4 positivos en las pruebas de antígeno, las que se realizaron el martes. Hay que decir que esta ronda de pruebas es la obligatoria por parte de la Liga MX 72 horas antes de tu próximo encuentro de liga. Los jugadores que dieron positivo fueron Aguilera, Madrigal, Viñas y Guillermo Ochoa. Se hizo una nueva ronda de pruebas de PCR para confirmar esta situación. Hay que recordar que las de PCR tienen un mayor margen de confiabilidad, y ahí se ha confirmado que Manuel Aguilera, Madrigal y Viñas sí tienen el virus, son portadores del virus, por lo que están totalmente descartados para el duelo contra Puebla, porque están en un proceso de recuperación y de aislamiento. La buena noticia es que la prueba de PCR de Guillermo Ochoa ha entregado resultado negativo, por lo cual el cancerbero se pudo poner a trabajar con el resto de sus compañeros desde hoy mismo y está proyectado para ser titular en la cancha del Cuauhtémoc.
Perfecto, César. Entonces, Aguilera, Madrigal y Viñas fuera, Ochoa dentro, después de las pruebas de PCR. César, ¿qué tan cierto es que es título o fracaso para Santiago Solari y para Santiago Baños? Que si no son campeones este torneo de liga con el América, se van los dos de la...
Bueno, es una realidad que así se los hicieron ver a los dos Santiagos que están en este momento comandando los destinos del fútbol en el Club América. Así se los han dicho, que bueno, tienen la obligación de entregar el título de liga, porque en esta institución el tema de los lideratos, el tema de los puntos, por supuesto que es bien visto, pero no es algo que satisfaga a las pretensiones que tienen tanto los dueños como la afición americanista. Entonces, ellos mismos saben que tienen que entregar buenos resultados, y buenos resultados me refiero a levantar el título de liga, porque si no, su trabajo realmente correría serio peligro. De ahí ya tendríamos que revisar cómo se dan las cosas en el futuro. No es lo mismo perder humillado ante el odiado rival que perder quizás una final épica por un error arbitral o cualquier otra cosa. Entonces ya después tendríamos que ver qué fue lo que sucedió, pero sí tienen esa encomienda de levantar el título de liga, porque es lo único que les serviría en este momento a los dos personajes para sentirse garantizados y con la seguridad de que seguirán en Coapa.
Totalmente. César, ¿qué escuchas de Diego Valdés y Jonathan Dos Santos, los dos refuerzos del América? ¿cuántas posibilidades de que enfrenten al Puebla y debuten ya con las?
Diego tiene posibilidades de ir cuando menos al banquillo. No ha estado bien físicamente, sin embargo, en las últimas dos semanas ha avanzado mucho en ese tema. La primera la enfocaron en hacer trabajos específicos para ponerse a punto en esa situación, además de adaptarse a la metodología de trabajo del Club América. Diego ha estado haciendo fútbol prácticamente todos los días con el resto de sus compañeros y es muy probable que cuando menos lo veamos en el banquillo y por ende tenga posibilidades de tener minutos. El tema de Jonathan es diferente porque él venía de dos meses sin jugar un partido oficial, realmente físicamente no estaba al 100% y lo han ido recuperando con el paso de los días. Es muy probable que él ni siquiera sea tomado en cuenta para ir al banquillo en el duelo contra Pumas porque no quieren acelerar los procesos y que se pueda lesionar y perderlo durante más semanas. Además hay que recordar que si no juegas la jornada 1 con América, después tienes 15 días para seguir trabajando, tomando en cuenta que se reprogramó el partido de la jornada 2 contra Mazatlán y es muy probable que el debut de Jonathan sea contra el Atlas el 22 de enero de este mes.
Entiendo. César, brevemente para cerrar el tema de América, ¿qué escuchas de más refuerzos?
Ahí está el tema un poco más complicado, Sergio. Al inicio de la semana estaba prácticamente cerrado el tema de Brian Ocampo. Lo que nos habían dicho es que era ya cuestión de horas para hacer un anuncio oficial. Sin embargo, en los últimos días, la gente que representa a Brian, más aparte del tema de Nacional, han pedido más dinero a la directiva del América. Están obstinados en dejarle una ganancia al cuadro uruguayo, lo cual América no lo quiere hacer y no lo tiene por qué hacer porque Brian es un jugador libre, no le tienen que dejar dinero al cuadro de Nacional. Aquí el tema del sentimentalismo queda de lado, esto es un negocio, esto es de dinero y si es un jugador libre no hay por qué dejarle ningún tipo de recompensa al cuadro charrúa. La situación se ha puesto tensa en los últimos días, hoy te puedo decir que Brian de nueva cuenta está lejos de llegar al cuadro americanista por esta situación y si él y su representante no dejan esta idea de a fuerza cobrar dinero por el traspaso, es muy probable que no se haga. En el tema de Zendejas, las cosas siguen caminando bien y esta misma semana podría haber más información.
Muy bien, César, ¿qué hay de la máquina? ¿Cómo llega Cruz Azul a su partido de este sábado en el Azteca contra Xolos?
Bueno, en el tema de Cruz Azul, el día de hoy tuvieron de nueva cuenta entrenamiento en la Noria, hubo conferencia de prensa con el técnico Juan Reynoso, quien ha confirmado que hay dos casos positivos de COVID al interior del plantel. Por respeto a su privacidad, no se han revelado los nombres. Vamos a ver en la convocatoria del próximo viernes, quizás ahí podríamos tener una pista de quiénes son los jugadores infectados. En el tema de los refuerzos, cuatro de ellos es muy probable que sí tengan minutos el fin de semana y me refiero a Charlie Rodríguez, a Eric Lira, a Mayorga y Antuna, quienes llevan ya días trabajando con el equipo. En el caso de Cristian Tabó es probable que no juegue porque ha tenido algunas molestias físicas. Mismo caso del Chaquito Jiménez, quien el fin de semana pasado se lesionó en el duelo amistoso contra Pumas, una lesión muscular en la pantorrilla derecha que no le ha permitido trabajar con el resto del equipo y estos dos jugadores son las principales dudas que tiene Juan Reynoso para jugar el próximo sábado.
Gran trabajo como siempre, César, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta y un feliz año para todos, que estén muy bien.
Igualmente. Es lo último del América y de Cruz Azul. Chelis, mójate como siempre, papá. ¿Quién va a llegar más lejos esta temporada y por qué?
No, los Santiago tendrán que unirse a Santiago de Compostela e irse en mayo. No, e irse en mayo a hacer el camino de Santiago con la cosa de que cuando yo lo hice no volví a ganar equipo. O sea que, bueno, así como que San, no lo veo a Santiago. ¿Por qué? Porque no les veo patas para gallo, no les veo cómo puedan ser campeones.
Entonces,
contra el equipo de Monterrey.
Okay, Chelis, ¿estás dando a entender que América no va a ser campeón?
No va a ser campeón. Y ahorita con lo que hablan de Valdés, con lo que hablan de Ocampo, Valdés, si le van a quemar las piernas en recuperar la pelota, poco juego ofensivo te va a poder resolver, porque cuando lo quiera resolver, las piernas van a estar quemadas en recuperar la pelota. Y Ocampo, si es jugador libre, él tendría que firmar donde él quisiera. Y ese dinero extra es obviamente para él y para el representante, ese claro, dinero que están pidiendo. No es para el club. Y un jugador que está pretendiendo lo que no debería de pretender, porque es jugador libre y con el contrato que se le dé, tendría que venir a jugar al equipo que le está dando una oportunidad, ya me late que no es el jugador que se está solicitando el América. O sea, no está cediendo nada para venir a jugar al América. Ya no me latió el señor Ocampo.
Entiendo. Toño, Chelis dice que América no va a ser campeón. Eso no quiere decir que Cruz Azul vaya a llegar más lejos, Toño. ¿Tú quién piensas que tendrá un mejor?
Pero yo me quiero quedar, Sergio, en el tema de por qué, porque ayer lo platicaba con Jorge Pietrasanta y lo platicaba con Héctor Huerta en Fútbol Picante, ¿por qué nos negamos a pensar que Solari pudo haber aprendido la lección de la liguilla pasada y la antepasada? ¿Por qué no pensar que ya finalmente puede entender que esta liguilla es algo diferente? ¿Y por qué no pensar en que esta América puede dar para más? Porque, a ver, me hablan de la grandísima... Okay.
Pero las plantillas de Monterrey, pensar que la aprendió, Toño.
Sergio, ¿tú me vas a venir a decir que tú no crees en que alguien puede aprender de tropiezos del pasado?
Sí, eso estoy de acuerdo que puede, pero ¿qué te hace pensar que ya aprendió la lección? Si volvió a perder contra un equipo inferior.
Yo sí creo que otra vez, cada una de las uvas del año nuevo... Y un plantel menor como Pumas lo echó. O sea, tampoco es que en el fútbol mexicano un plantel menor no pueda ser capaz de echar a uno importante. Ese plantel de Monterrey, que muchos ponen todavía como contendiente, ni siquiera se hubiera metido a la liguilla con el formato anterior. O sea, yo sé la importancia.
Entonces, tú dices América campeón.
Campeón, pero yo sí lo veo. A ver, lo pongo en mi top 3. Eso sí. Sí lo pongo en mi top 3 porque
más lejos sí creo que Cruz Azul.
Sí, más lejos de Cruz Azul. Okay. Más lejos de Cruz Azul.
Muy bien, sí. Muy bien. Chelis, ¿qué piensas de esto? ¿América llega más lejos que Cruz Azul?
Cruz Azul es una gran incógnita, le puede resultar perfecto todos estos cambios o le pueden resultar un fracaso. Y luego, esto de los cambios de las personas, depende del chango, ¿no? Chango viejo no aprende maroma nueva. Sí. Lleva dos años América con la misma falencia, que es el juego ofensivo. Y si me apuras, el último año del señor Herrera tampoco tuvo ese juego de conjunto acompañado ofensivamente. Sí, ¿Por qué lo va a lograr ahora con Valdés? ¿Por qué? Porque el señor está acostumbrado a otro tipo de juego, a otro tipo de recuperación, a otro tipo de dinámica dentro del campo y desfavoreciendo las piernas frescas para el ataque. El América tendría que proponer. Y no veo una América que vaya a proponer.
Y, Chelis, no reforzaron la defensa central, Toño,
¡ah, qué dolor!
Aguilera y Cáceres y Valdés ya se hicieron viejos y no reforzaron la central. Está muy bonito. Valdés y Jonathan Dos Santos de medio campo al frente y el extremo y si llega un centro delantero. Y la central, Chelis, si le tuvieras que poner tu ficha a un equipo para ser campeón... ¿A cuál sería?
A Monterrey. Y si no, al Cerro de la Silla, todos con soga al cuello.
Claro. Toño, ¿a un equipo tu ficha?
Tigres,
me gusta, pero dudaste, papá. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste, Toño?
No, por el delay, Sergio.
Ok, perfecto. Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Minutos más en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Chelis dijo Rayados campeón. Toño dijo Tigres campeón. Mañana regresa a la primera división del fútbol mexicano y justo platicaremos del fútbol regio a continuación. Escuchemos a Rodolfo Pizarro. Viene de dos muy malas temporadas en Miami, en MLS, pero promete que esta segunda etapa será mejor en Rayados. Y eso que en la primera fue campeón de Liga y de CONCACAF. Lo escuchamos y lo platicamos.
Hola, soy Rodolfo Pizarro y soy Rayado. No, la verdad es que muy, muy contento. Muy ilusionado, con muchas ganas de ya entrenar, de jugar mi primer partido como Rayado otra vez y de defender esta camiseta. La verdad es que muy muy feliz y muy muy ilusionado por quedar campeón, por levantar títulos y, como te digo, por defender de nuevo mi fuente esta playera. No, la verdad es que me identifico con la institución, me identifico con sus valores. La verdad, también la directiva, agradecerle a ellos que hicieron todo lo posible porque regrese. Y sí, la verdad quiero defender ya esta playera como un rayado más, como un aficionado más, y igual voy a trabajar para llenarle las expectativas a todos y para regresarle la confianza. No, la verdad es que para mí siempre he priorizado los campeonatos. Pues sí, vengo a eso, vengo a quedar campeón, vengo a entregarme, vengo con toda la pasión del mundo a comprometerme, te digo, con esta playera que, como muchas veces dicen, que las primeras partes son mejores, pero creo que en este caso no, creo que esta segunda etapa va a ser mucho mejor que la primera. Y te digo, la verdad, estoy demasiado contento, demasiado feliz y demasiado comprometido con la institución. Pero después de eso no hay pretexto. Vengo a ganarme un lugar en el 11 y vengo a ser campeón, te digo, vengo a ser feliz de nueva cuenta acá y a intentar hacer felices a los Rayados y a la institución.
Obviamente no me importa, Toño Chelis, pero a muchos les incomoda la siguiente conversación. La década pasada, Tigres fue el mejor equipo del fútbol mexicano, ganando 5 veces la liga. Y Rayados fue el mejor equipo a nivel internacional, ganando 4 veces la CONCACAF. Chelis, ¿qué te hace pensar que el Monterrey va a ser campeón este torneo?
Lo que tenía el técnico que tienen, el compromiso tan grande que tienen con su afición, con su estado. Pizarro no es santo de mi devoción, pero entiendo que un jugador como Pizarro no lo tiene Monterrey, no lo tiene un jugador que te traslade la pelota, que te rompa líneas, que busque espacios.
¿Y por qué no te gusta, Chelis?
No es el tipo, porque hay Pizarro dependencia, es como Rubén dependencia, Pizarro dependencia, y con la llegada de Romo se está volviendo Monterrey, o ya se volvió el Europa de México. Todos los jugadores que tendrían que estar en Europa están reculando o están cayendo en Monterrey.
El
con
dinero,
todo lo que
Chelis,
tenían,
¿no?
Más estos dos, tienen que ser campeones. Es que verdaderamente, yo les conté 19 jugadores la temporada pasada. Hoy tienen 21 de primer nivel. Quitando a Vincent, que lo quito, ¿sí? A Vincent, sí. Tienen 21 jugadores de primer nivel.
Te entiendo. Y justo eso es lo que ha vuelto tan bueno al fútbol regio. Esta rivalidad, Toño, que se ha basado en los últimos años en tener a dos jugadores por posición en la lateral, en la central, en la contención, como volantes, como extremos.
Pero ya le dijeron eso a Aguirre, Sergio, porque después Aguirre pues sugiere que la plantilla que tiene no es tan profunda, ¿no?
No, estoy de acuerdo. Ahí se equivocó el Vasco, ahí falló, ahí sacó el paraguas y se vio muy mal, Toño. Yo te entiendo, yo estoy contigo. Pero justo lo que han hecho tan bien Tigres y Rayados es tener a un par de jugadores por posición, y entonces la competencia es grande entre semana en los entrenamientos y el fin de semana en los partidos están los 11 mejores. ¿Tú por qué le pusiste la ficha a Tigres, Toño?
Porque en una primera campaña de Herrera vi una progresión muy importante, Sergio, mientras que en Aguirre, semana a semana, ¿no? A mí, hubo un lapso de un mes donde parecía que habíamos visto a ese Monterrey del cual esperamos más y que sea más constante, y cuando la cosa se vino hacia abajo llegó un curita, ¿no? Llamado final de CONCACHAMPIONS contra América. Y después otra vez presentó dudas. O sea, yo veo inconsistencias en un equipo que me parece no tendría que tener tantas, ¿no? Como la de Rayados, mientras que empiezo a notar ya más certezas en un equipo como Tigres. Sí me llama la atención, por ejemplo, el técnico da la impresión que es una especie de freno de mano en América por el desgaste que le obliga a hacer a varios futbolistas, por lo que platicamos. ¿Y Aguirre no es lo mismo en Monterrey? O sea, con ese fútbol tampoco muy propositivo, medio tirado hacia atrás, medio más de respeto a lo que hace el rival. O sea, ¿no es Aguirre un futbolista, por ejemplo, te preguntaría, Chelis, que le va a estar también atacando las piernas a Pizarro en un partido, obligándolo a defender, obligándolo a bajar y después obligándolo a ir hacia el frente. O sea, ¿por qué? Porque en América sí es Solari el problema, ¿no? Pero a veces a mí me parece que en Monterrey, con toda y la trayectoria de Aguirre, me parece que a veces el problema es el Vasco.
Sí, sí, claro, no. Obviamente el problema es el técnico. Y la virtud, tú que hablas de Tigres, hablas de la virtud de Herrera. Y sí, el defecto que hablas de Monterrey es el defecto del señor Aguirre, que para mí, junto a Ambriz, son los mejores técnicos que hay en México.
Sí,
pero
sí, de acuerdo.
También considero que Aguirre no come vidrio, y que si le traen a estos jugadores, él en las noches, viendo el techo de su recámara, tendrá que pensar, los tengo que hacer más ofensivos.
¿Y por qué Solari no? O sea, yo lo que quiero llegar es, ¿por qué Solari no le damos la posibilidad de tener esa evolución también? Solari, si tú has tenido que comer las últimas 3 semanas que diario le estén diciendo,
porque si no eres campeón te vas. Porque Solari su meta o su objetivo es Europa. Pero ya próximamente, ya lo vas a ver en la Gran Vía, o lo vas a ver en el barrio Salamanca. Ya estos dos no. Entonces, habrá que ver lo que piensa cada uno en su almohada. Que ya claro, te lo dije.
Ahora,
sin dormir con ellos, ya te lo dije.
Claro, lo que sí, Toño, ahí estoy 100% contigo. El Piojo en su primer torneo con Tigres terminó cuarto y avanzó directo a Liguilla. El Monterrey terminó noveno. Luego echó a Cruz Azul en el repechaje. Muy bien. Sí. Y ganaron la CONCACAF y maquillaron el semestre. Noveno con este plantel. Estoy 100% contigo en lo de Javier Aguirre.
Más que Chivas, si la memoria no me falla, Sergio. O sea, Chivas, a quien no dejamos de vapulear semana tras semana, un punto más con una plantilla mucho más rica. Mucho más rica.
Totalmente. Entonces, sí quedó a deber Javier Aguirre, toda su experiencia. Es un histórico del fútbol mexicano, no hay duda. Tiene que explotar a este plantel. Yo también, si le tuviera que poner la ficha a uno de estos dos, se la pondría a Tigres por la progresión que vi en el primer torneo con Miguel Herrera, y porque además terminaron siendo la mejor ofensiva del campeonato, 26 goles anotados, la defensa se hizo vieja, Diego Reyes, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, trajeron Angulo del Atlas. Bien reforzado Tigres. No estoy tan seguro que Monterrey atendió lo que más necesitaba, que es acelerar a Javier Aguirre. Lo último de Rayados lo tienes tú, Óscar Gallardo, bienvenido brevemente. ¿Cómo está el Club de Fútbol Monterrey?
Tarde, en punto de las 5:00 p.m, sin embargo, por el positivo de Luis Romo esta mañana, tuvo que aislarse. Hay que recordar que Rogelio Funes Mori y Celso Ortiz son los otros dos futbolistas del Monterrey positivos, 3 casos en este momento, después de que Luis Cárdenas, Esteban Andrada y César Ramos, los 3 porteros, presentaran en sus últimas pruebas negativas por COVID-19. Andrada hoy participó en el interescuadra, sería titular ante Gallos, y Rodolfo Pizarro entrenó de manera diferenciada ya para estar próximamente junto a sus nuevos compañeros en el campo.
Muy bien, perfecto. Óscar, muchas gracias. Entonces, Luis Romo, por ahora, positivo, y Pizarro no ha podido entrenar. ¿Le han puesto, para cerrar, Óscar, algún ultimátum a Javier Aguirre, o nos estamos acelerando y Duilio Davino y compañía le tienen mucha paciencia?
Bueno, Sergio, hasta el momento, de lo que nos hemos podido enterar es que la directiva va a esperar a que se cumpla el contrato de Javier Aguirre. Hay que recordar que Javier Aguirre recién termina su primer año con el Monterrey, le resta otro año, le restan 2 campañas en la Liga Mexicana, le resta un Mundial de Clubes, es decir, Javier Aguirre todavía tiene un año para obtener algún título de liga con el Club de Fútbol Monterrey. Eso es el objetivo, también el tema internacional, pero la directiva por el momento comprometida y respaldando el proyecto del Vasco.
Ok, brevemente, Óscar, prioridad, ¿Liga o Mundial de Clubes? Aunque hacia afuera digan que las dos.
Se mencionan las dos, porque si le preguntas a Duilio Davino, a cualquier futbolista, Javier Aguirre, te dicen que tienen que ganar cualquier torneo en donde se participen. Te puedo decir que se están preparando desde ya para vencer al Ali en su primer encuentro. Ellos quieren enfrentar al Gremio en la semifinal, mejor dicho, al Palmeiras en la semifinal, como lo hizo Tigres hace un año y estar en la final ante el Chelsea. Eso me lo dice Esteban Andrada en una entrevista. Yo quiero ganarle al Chelsea en el Mundial de Clubes. Se puede decir que primero el Mundial por las fechas, pero también la Liga es importante, claro, y el Mundial no lo descartan.
Y en esta gran rivalidad que para muchos es regional, y a los Tigres y a los Rayados no les importa, si Rayados no llega a la final del Mundial de Clubes, los Tigres los van a buscar y los van a encontrar por todo Nuevo León y se los van a recordar, porque Tigres ya jugó contra el Bayern en febrero del año pasado y ahora el Monterrey busca jugar contra el Chelsea. Gracias, Oscar, un abrazo y buena tarde.
Gracias, Sergio, fuerte abrazo para los tres.
Muy bien, ahora para platicar de los Tigres, Héctor Tello, bienvenido. ¿Cómo están los de Miguel Herrera? ¿Qué es de lo que más se habla? Porque nosotros leemos que no entrenó Sebastián.
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos, incluso para todos en ESPN Radio Fórmula. El tema con Sebastián Córdoba es que acude a entrenar este miércoles acá en el Estadio Universitario, realiza las pruebas, la PCR, que es la ordenada por el protocolo de la Liga MX, la de antígenos que venías sirviendo como filtro interno del club para pues tratar de controlar y de parar este brote de contagios de COVID-19 que se ha dado en los últimos días en el equipo felino, y arroja negativo, pero presenta un cuadro gripal. Por eso es que se toma la determinación de que no forme parte del entrenamiento, se le manda a resguardo, y vamos a esperar qué sucede el día de mañana. Hasta el día de hoy, contemplando que ya Jesús Angulo se incorporó a los entrenamientos después de una semana de que se dio a conocer esa noticia de que había sido positivo a COVID, pudo por fin conocer a los compañeros disponibles. Ahora sí que el plantel está muy mermado, son nueve ausencias de primer equipo, más contemplando esta de Sebastián Córdoba el día de hoy, son 10 que no entrenaron el día de hoy, y estamos también tratando de saber de los dos elementos que se menciona en el comunicado de la Liga MX, de los 12 contagiados, porque seguramente tendrán que ser jugadores que entrenan el día a día con el primer equipo, pero que son normalmente de sub-20, que también están ya integrados, ¿no? Pero la situación ha sido complicada en Tigres, el entorno es tenso, es de incertidumbre del jugador que ha estado sano, que ha librado las pruebas, no quiere contagiarse, y lo extraño es que aunque se postergó este partido ante Santos Laguna para el miércoles 12 de enero, no hay una señal de que se pueda suspender uno o dos entrenamientos para tratar de darle ese tiempo para evitar que se propague el contagio.
Perfecto. Héctor, muchas gracias y buena tarde.
Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes.
Monterrey se enfrenta a Querétaro este sábado y Tigres el próximo miércoles por COVID en Torreón contra el Santos. Toño, para arrancar esta edición ponía sobre la mesa el tema de Novak Djokovic. Dicen que es un tema de visado por el que sigue atorado en el aeropuerto de Melbourne, que no puede ni tomar su celular ni recoger sus maletas, que está custodiado por dos policías. ¿Les creemos o nos vamos con la polémica por el COVID y el Abierto de Australia? Ahora escucharemos a Toño, porque se armó la polémica después de la imagen de Novak Djokovic con sus maletas, comentando que le habían dado un permiso especial porque la conversación previa al Abierto de Australia con el serbio Chelis había sido que no se había vacunado, y el Abierto de Australia decía que si no te vacunabas no podías jugar, y luego como que hicieron una excepción con él, Chelis. ¿Qué te parece?
En esos países no hay vuelta atrás. Te apellides Pérez, Dip o Sánchez, hay un reglamento. Si no cumples con el reglamento te atoran. Ahí no hay estos tipos de arregletes o de desconfiguraciones. No tienes los papeles, no tienes la vacuna, te quedas acá y con todo y tus raquetas, tus pelotas y lo que traigas alrededor.
Claro. Mi Toño, ¿qué piensas?
Pero, Sergio, hay reportes, ¿no?, que llegan en estos momentos desde el diario Marca, sí, específicamente, esto salió hace 25 minutos, el gobierno australiano manda a Djokovic para casa y le retira el visado. Esto, reporte de diario Marca como tal, para darle crédito, sí, ¿no?, a la fuente, pero desde España indican entonces que a Djokovic ya me lo mandaron de regreso a su país, ¿eh?
¡Qué fuerte! Había mucha polémica alrededor de la decisión de la organización del Abierto de Australia de darle oportunidad de jugar a Novak Djokovic, haciendo una excepción grande con él. Seguiremos sin duda pendientes de la información. Arrancábamos también esta edición de ESPN Radio Fórmula platicando de la victoria del Barcelona en Copa del Rey. Al momento, minuto 66... el Real Madrid está ganando 0-1 ante el Alcoyano con gol de Militao al 39. Así vamos cerrando entonces. Chelis, ya que nos dijiste que todavía nos podíamos desear lo mejor, platícanos uno de tus propósitos de Año Nuevo para despedirnos, por favor.
Seguir teniendo mi agenda con mi persona y con el canal. Ese es mi... cuando me corran del canal abriré otra nueva agenda, ¿no? Vaya,
mi compromiso
total.
Bien hecho, 100%. Mi Toño, ¿cómo andamos de planes para este año?
El ejercicio, Sergio, espero un direct message próximamente para que me pongas una rutina, porque por ahí tenemos que llevarla, me parece, este año.
Bueno, está conmigo. Un abrazo muy fuerte para ustedes, Chelis, Toño, lo mejor. Gracias. Para sus seres queridos y para quienes nos acompañan también. Buen miércoles para todos y muy buenas tardes. Esto ha sido ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.